Te damos gracias por esta epístola, Colosenses. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos mucha sabiduría para poder sacar algo que nos ayude a seguir en nuestra relación contigo, pero que respete lo que tú eres y lo que tú dices. Lo que no queremos son ideas de hombres, lo que no queremos es tergiversar lo que tú nos has puesto y lo que queremos es hoy aprender a luchar como Pablo luchaba y luchaba y luchaba. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos pensando en Colosenses. Colosenses tiene una parte que vimos el domingo pasado que es muy importante, que es la parte que habla de cristología, así que se estudia mucho en los seminarios y todo, que es la parte del capítulo 1 que compartió Esteban, y es del 15 hasta el 23. En algunas Biblias lo ponen así como apartado, un poquito como con, le han puesto sangría, así como si fuese una sección que Pablo copió de algún sitio. Y algunos creen o mantienen que esto era un himno que se cantaba entre las iglesias o algo que se recitaba entre las iglesias. Para nosotros es mucho, muy fácil o relativamente fácil porque tenemos la Biblia, entonces la lees, pero antes no existían pergaminos para todos, ni papiros para todos, ni papeles para todos. Entonces había que enseñar las cosas de alguna forma. Y las cosas importantes se enseñaban repitiendo las cosas, muchas a través de canciones y otras a través de, vamos a decir, credos, que a veces decimos, los credos son católicos, los credos son cristianos, y los primeros más cristianos todavía. Y lo que se hacía con los credos es enseñar a la gente lo que realmente creía. Yo creo, ¿qué creo? Creo esto. Y por eso se repetía y se repetía y se repetía. Pues algunas personas parten de que esta sección de Pablo, que lo puso allí, era algo que se repetía o que se cantaba. Y esa sección, que la podéis ver en el primer capítulo, nos está explicando quién es Cristo. Y en realidad Esteban lo explicó muy bien, quién era Cristo. Y la sección que me tocaba a mí ahora es imposible de entender o imposible de dar ese paso si yo no entiendo quién es Cristo. Hemos cantado canciones acerca de Cristo y yo mirando las letras digo, mira, estamos cantando quién es Cristo. La clave es si realmente yo estoy mirando lo que estoy cantando. ¿Entendéis? Porque cantamos y todo es muy bonito y todo, o no, o lo que sea, te gusta o no te gusta, pero llegamos a entender la profundidad de lo que estás diciendo, de lo que estamos diciendo. Mira, déjame saltar varias. Vale. Esta es la foto con la que he peleado con algunas personas esta semana más. ¿De dónde has sacado esa foto, Andrés? Y Maru me dice, ¿y esa foto? Cuando me dice así, ¿y esa foto? Ya sé que quién está diciendo que fea, no me gusta, te has equivocado, ¿para qué mandas eso? Muchas cosas así. Pero, mira, cuando hicieron, se hacen estudios de todo. Entonces, cogieron huesos de personas de la época, más o menos, de donde vivió Jesús, del cráneo, de personas más o menos, y sabéis que hay personas que pueden con arcilla, ¿verdad?, le modelan lo que supuestamente la cara. Este sería el prototipo de una persona de la época de Jesús, más o menos de 30 años de la época de Jesús, que posiblemente fuese parecido al rostro de Jesús. Ya sé que tu Jesús es rubio, la melena así peinada, con laca, que no se despeina nunca, ni siquiera en la cruz. Cuando estaba ahí flagelado, estaba ahí, padre, qué guapo estoy. Incluso, viendo fotos, algunos veo que Jesús tiene hasta lo que se pone en el labio brillito, ¿vale? Que sea todo perfecto, perfecto, ha ido a la peluquería, una barba perfecta y todo. Pero esa imagen que tenemos de Jesús es posible que sea la imagen con la que vivimos mal nuestra relación con Jesús. ¿Sabes, Andrés? ¿Qué dices? Vale, quiero ser cariñosamente brusco, ¿vale? Porque yo me quedo con esta imagen. ¿Pero por qué me quedo con esta imagen? ¿Por qué feo? No, porque rompe todos mis esquemas de lo que yo pienso que es Jesús, que a veces no me ayuda a seguir mi camino con Jesús. ¿Entendemos? Mira, cuando tú lees la cristología esa, la lees, lo que estaba escribiendo Pablo está diciendo que Jesús es Dios. No que se parece a Dios, no que es un... como un aire de Dios, no que tiene palabras de Dios, no, está diciendo que Jesús es Dios. Si tú lees la cristología esa, está diciendo que Jesús estaba antes que el mundo. Pero, ¿qué Jesús? ¿Cómo que Jesús estaba antes? Sí, antes que el mundo estaba Jesús, porque todo fue creado por él, para él y en él. Que Jesús estaba en la creación, Jesús en Génesis, en los primeros versículos. Claro, el Jesús rubio repeinado y que nos han vendido o que nos han puesto, que son todos muchos cuadros que no tienen que ver nada con la época, lo ha pintado el pintor, claro, mostrando respeto o queriendo mostrar respeto a Jesús, lo que han hecho al final es que han convertido a Jesús en mi Jesús. ¿Entendéis? O sea, ya Jesús lo he conseguido adaptar a mi forma de pensar, porque en mi forma de pensar es imposible decir que Jesús es creador. Que yo, o sea, de mí, Andrés, no saldría eso, porque Jesús es un hombre que estuvo caminando con los discípulos y dice que caminó, que no pecó, vale, yo eso lo acepto, pero que estuvo tocando, que comió, que todo. ¿Cómo voy a pensar que ese Jesús estaba antes de la creación? ¿Y cómo voy a pensar que ese Jesús era Dios hecho carne? La tendencia nuestra, o lo que está por dentro, es un trozo de Dios hecho carne. Luego decimos Trinidad, pues no, es un todo. La plenitud de la Deidad habita en él. La plenitud es todo, todo. Entonces, yo pongo esa foto, esta imagen, o una imagen distinta de la que tengo en mi mente, y me ayuda a romper todos mis esquemas, todos mis esquemas. Bueno, hay un versículo, es que mucha gente estudia todo, o sea, y hay... Y entonces hay un versículo en Isaías 52, dice, espera a ver si lo puedo leer aquí. Vale, dice, no habrá parecer en él. Bueno, Juan, hoy esta vez ha aguantado un poquito más, vamos mejorando. Que lo queremos mucho. Vale, dice... que en Isaías 52, 2 dice que no habrá en él ni parecer ni hermosura. ¿Vale? Entonces, Jesús que va a venir no va a atraer a la gente porque es muy guapetón. Y va a decir, vamos a ver a Jesús el guapetón. No, será una persona normal y corriente como todos los demás. ¿Qué es lo que atraía a la gente de Jesús? La autoridad con la que decía sus palabras. Que no iban acompañadas de su imagen. Bueno, algunos dicen, Jesús no era feo. Vale, yo no estoy diciendo que era feo. Digo que era normal, ¿vale? Normal, una persona normal. Me cuesta pensar a veces, y fíjate, porque cómo manejamos nosotros a Cristo, dice que Cristo nació de María. No tengo ningún problema que naciese ningún, en lo natural es que nazca una mujer. Donde tengo mi problema es que a veces no creemos que fue concebido a través del Espíritu Santo. Y entonces, con eso, que a las personas que no creen, pues siempre sueltan los chistes fáciles, cuando me soltaron, y justamente es que esta semana me soltaron el chiste fácil, y yo me quedé pensando, digo, es que a lo mejor yo también pienso que en realidad no fue fruto del Espíritu Santo. Pero Jesús es fruto del Espíritu Santo y nacido de mujer. Y eso rompe mis esquemas totalmente, totalmente. ¿Tengo argumentos razonables para que mi lógica cuadre con eso? No, lo creo, por fe. Pero ese es el Jesús que nos está presentando Pablo. Ese es el Jesús del que quiere hablar. Mira, Jesús es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Nacido de mujer, Cordero de Dios, es sensible en cuanto a su relación con los demás, pero es creador, es imagen de Dios, es preexistente. Reconciliador, porque habló también Esteban de que vino a reconciliar. ¿A reconciliar qué? A nosotros con Dios. No vino solamente a cuando nosotros tengamos una necesidad, reclamemos, Jesucito de mi vida, Jesucito de mi alma, dame paz, dame eso. No, vino a reconciliar nuestra relación con Dios. Que puede haber momentos de tormenta, sí, pero la relación está reconciliada. Si nosotros no creemos que Jesús es el Cristo, pero Jesús es Jesús, no que yo tengo que dibujar a Jesús ni hacer a Jesús. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, es poner nosotros las pautas y las normas de lo que tenemos que creer. ¿Entiendes un poco eso? Porque puedes decir, yo soy cristiano, pero hago lo que quiero. Entonces, déjame decir una cosa, que tú no eres cristiano. Si haces lo que quieres, si no le preguntas a Cristo, o yo soy cristiano, pero en esto que Cristo dijo está equivocado, entonces no sabes quién es Cristo, que Cristo es Dios, preexistente, creador, tu creador. Entonces, ¿no merece la pena confiar un poco más en Él? ¿Por qué pensé la importancia de lo que es Cristo? Porque el texto que Pablo nos escribe En este texto, Pablo está hablando de que hay un secreto. Hay algo que se esconde desde el principio del principio. Y ese secreto es Cristo. Y el secreto, el designio de secreto de Dios, que es Cristo mismo. Estamos hablando de que cuando hablamos de Cristo, para nosotros es muy fácil, porque ya ha pasado muchas cosas, hablar de Jesús y hablar de una forma muy rápida y muy natural, pero no entender que si Abraham hubiese tenido la oportunidad de conocer a Cristo, o Isaac, o Jacob, cualquiera de los patriarcas, o cualquiera de los que aparecen en Hebreos 11, hubiesen entendido que lo que hacen apuntan a Cristo y hubiesen conocido a Cristo, su vida hubiese sido totalmente diferente. Hubiesen dado un respiro de decir, ahora entiendo todo lo que Dios me estaba diciendo. Porque el secreto, el designio y el desde el principio, el plan de Dios, era Cristo. Ahora nosotros vemos a Cristo. Como tenemos la, digamos, confianza o la seguridad de que es Cristo, a veces todo eso hace que nuestra relación con Cristo sea más liviana o más sencilla. Pablo habla de lucha, que esa es la parte que me llamó la atención del texto. Dice, para esto trabajo y lucho, y digo, no sé por qué tienes que luchar tanto, si ya Cristo ha hecho todo, pero ahora veremos la parte de arriba. Quiero que sepan que estoy luchando, y luego aquí lucho. Y luego está pensando en una iglesia que aparece aquí, la Odisea. Ahora veremos el sitio donde está. ¿Y por qué está pensando en esta iglesia? Dice, ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Esto, mal leído, puede llevarnos a muchísimas confusiones. ¿Cómo decir? ¿Qué pasa? ¿El sacrificio de Cristo no fue suficiente? Claro, sí, fue suficiente de sobra para reconciliarnos. Ahora, eso no puede quedar allí. ¿Por qué Pablo tenía que luchar? Luchaba para que el mensaje llegase a los demás. Es que la vida de Pablo fue destinada a que los demás pudiesen conocer a Cristo. Si yo conozco a Cristo, yo quiero que los demás conozcan a Cristo. Yo quiero luchar, luchar y luchar para que los demás conozcan a Cristo. No a mi Cristo amoldado a mi forma de pensar, sino a este Cristo que a lo mejor no nos gusta tanto, pero es el Cristo real y el Cristo de verdad. ¿Sabes cómo sé si realmente yo creo en Cristo? Cuando yo tengo la inquietud de que los demás conozcan a Cristo. Y a veces nosotros vamos a la iglesia, nos hablan de Cristo, yo me reconcilio con Dios y punto, y pongo ahí el punto. No es un punto, son puntitos donde nosotros tenemos que seguir trabajando y seguir, por decirlo de alguna forma, completando la tarea que Cristo quería que hiciésemos, que es predicar a Jesús. Vamos a hablar a Jesús. ¿A qué Jesús? ¿Al rubio, peinado, repeinado, ojos azules? ¿O al Jesús de verdad que vino, que nació de María, que vino del Espíritu Santo y que fue Dios preexistente, creador y todas las cosas que nos está enseñando antes? Vale, vas a decir, bueno, ¿y cómo sé en el Jesús en el que creo? Pues la verdad es que hay una forma muy fácil de saber si creemos en el Jesús adecuado o no. Dice, por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, Jesucristo, ¿vale?, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Si tú eres cristiano y crees en Cristo como es Cristo, tú vas a caminar como Cristo te diga que tienes que caminar. Sin poner peros, ni pausas, ni dejarte llevar por nada, sino tu pregunta es, ¿y qué piensa Cristo? ¿Y qué quiere Cristo? ¿Y qué haría Cristo? Yo lo hago. Ya, pero es que mira lo que dice aquí. No, lo que Cristo dice es lo que tiene valor. ¿Por qué? Porque entiendo quién es. Porque sé que realmente Cristo no fue solamente un hombre, sino fue Dios mismo encarnado. Este texto, déjame meter solo algo, un poco de historia. En Colosenses fue una epístola escrita en un mundo donde los cristianos estaban, la idea de los cristianos o lo que pensaban los cristianos estaba siendo muy atacado por corrientes o doctrinas falsas. Estaban los gnósticos, que están desde siempre, hasta el día de hoy siguen, y hay de los gnósticos hay muchas ramas y todo, pero especialmente unos pensaban que Cristo había sido no de carne, sino había sido como un espíritu, ¿no? Entonces se le veía porque, claro, se le podía ver, pero era como un espíritu. Y quien murió en la cruz no fue Dios, que es, ¿cómo va a morir Dios en la cruz? Que fue un suplente, alguien que cogieron y lo pusieron en la cruz. Entonces, esta doctrina se estaba corriendo la voz. Y Pablo dice, no podemos creer eso. Eso no es correcto. Tenemos que... Cristo vino en carne... Dios se hizo hombre en carne. Cristo era carne y murió en la cruz. Y dices, ¿cómo murió? ¿Como hombre o como Dios? ¿O como todo? Murió en la cruz. Porque quien nos puede reconciliar con Dios es Dios. Entonces estaba luchando con esa idea. Y más ideas que luchaba era que los gnósticos pensaban que la sabiduría solamente la recibían algunos. Y aquí Pablo está diciendo que, mira, sabiduría, conocimiento, entendimiento, toda sabiduría. Está diciendo, es mentira que solo algunos tienen sabiduría. Todos podemos conocer. Todos podemos conocer a Cristo. Incluso ese pensamiento de que solo algunos pueden conocer a Cristo, tener sabiduría, puede llevar a que haya algunos iluminados... pastores o sacerdotes o lo que sea, figuras, ¿vale? Que son los que conocen a Dios y los demás, los que estáis sentados, que tenéis que dejaros enseñar por las personas. Eso es falso, eso es mentira, eso no es así. La relación de Dios con nosotros es personal. Lo que me enseña a mí, te lo puede enseñar a ti. ¿Cuál es la diferencia? Una es que tengo que preparar algo para compartir el domingo. Pero otra es que a veces es la pereza lo que nos atasca de conocer más a Cristo, de conocer más las cosas que Él nos enseñó. ¿Cuál es el Jesús en el que tú crees? ¿Cuál es el Jesús que empuja tus pasos? Luego miras por internet, porque aparecen muchas imágenes de Jesús. Y mirar todas las imágenes que aparecen de Jesús a mí me gusta. Me gusta porque rompe muchos esquemas míos, porque yo nunca pensaría que Jesús es así. Y entonces me hace pensar, ¿y cómo es Jesús? Entonces lees Colosenses y te dices, mira, este es Jesús. Este es Jesús, no el que tú estás pensando, o no el que tú pensabas. Pablo luchaba y luchaba y luchaba por una iglesia. Mire, yo estaba hablando esta semana con una vecina de aquí y con todo el bicho este que está por ahí, del coronavirus, que dice Andrés, y me decía, Andrés, ¿qué ha pasado en la iglesia evangélica? Digo, pues nada, pues que se han constipado, ¿qué vamos a hacer? Pues que tienen un domingo de descanso, un domingo. Dice que ella pensaba, dice, a ver si le van a quitar el trabajo a Andrés. Digo, no sé qué trabajo está pensando la mujer. Pero hablando de todo eso, luego me cuenta, dice, mira, ¿y has visto el exorcismo ese que salió en Telecinco de una iglesia que hizo a un homosexual para ser liberado de la homosexualidad? Y entonces todo eso, que al fin y al cabo a mí me parece un periodismo muy sucio, porque pues deja me parece muy sucio. Pero ella lo vio y me dice, ¿qué piensas de eso? Digo, hombre, pues que... que sí, que se hace. ¿Qué voy a decir? Pues si se hizo, pues se hizo, se hace. Y me dice, ¿qué piensas de la homosexualidad? Vale, yo allí podría haber pensado lo que piensa la sociedad. Digo, bueno, cada uno nace como nace y todo. Pero como estaba preparando y pensando en todo esto, y ya es algo que he pensado mucho, digo, yo, si me preguntan, voy a decir lo que realmente creo. Que me trate como me trate. Digo, mira, Julia, yo creo que eso no es natural. No es natural, no es lo que Dios diseñó, ya está, vale, dice, ah, pues yo no, digo, bueno, yo, yo te respeto y ya está, no pasa nada, y luego siempre te sueltan con un ejemplo de una pareja de no sé qué, no sé cuánto, y entonces, dices que yo conozco a uno que era no sé qué, vale, está bien, entonces, en tu mente, tú empiezas a trabajar todo eso y dices, claro, es verdad que está bien, bueno, entonces, ¿quién está mandando? Voy a decir, ¿quién está mandando al final en mi forma de pensar o en mi forma de actuar? ¿Cristo, Dios, persistente o la sociedad y sus ejemplos? ¿Vale? A veces la sociedad está dentro de la iglesia y no nos damos cuenta. Y empezamos a creer lo que la sociedad cree, pero por no entrar en conflicto. Bueno, pues quitemos el conflicto, digamos lo que creemos sin atacar a nadie, pero yo creo esto, yo creo esto. Y es lo que creo que Dios diseñó desde el principio. No solo en ese tema, en muchos otros temas. en muchos otros temas, temas sociales, incluso con la mujer. Bueno, pues en la sociedad hay muchos problemas con la mujer, con todo. En la iglesia no tendría que haber ninguno. Porque si alguien supo tratar a la mujer y romper esquemas con la mujer, fue Jesús, desde el principio. Ese es otro tema. Luchamos. Pablo luchaba, y la palabra lucha significa contender en juegos atléticos e incluso agonizar. O sea, luchar no significa que voy a trabajar un poco y ya está. No, no. Es, no sé si alguna vez has salido a correr o eres deportista o no, pero llega un momento donde estás que dices, yo aquí me muero. Vale, ese momento, lo que dicen los que entrenan, ese es el momento ideal para esforzarte más. ¿Vale? Pero nosotros hacemos al revés. Yo aquí me muero, entonces ya me paro. No, no. Si ahí te mueres es perfecto, has llegado a tu mínimo. Ahora tira un poco más. Tira un poco más, que siempre podemos un poco más. Y dice, esforzaos. En Lucas dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Conocer a Jesús, no, o sea, reconocer a Jesús no es fácil. ¿Qué tenemos que hacernos? Esforzarnos. En 1 Corintios dice, los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen para alcanzar como premio una corona seguida, que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos para recibir un premio que no se marchita. Evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y lo mismo, lucha. Se preparan para competir. Y en Hebreos dice, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. Mira, a veces nosotros en esta parte de aquí nos subimos al podio enseguida, sin luchar. Y ese podio dura muy poco. Y a veces en esta parte de aquí, en cuanto viene la tentación, encima nos excusamos rápidamente, ay, es que soy muy débil, y pum. Ni lo pienso. No, no, luchemos, 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 esforcémonos, esforcémonos, esforcémonos para que otras personas puedan conocer a Cristo. El mensaje va a la Odisea. Cuando miras en Colosenses, lo que Pablo dice, mira, yo te escribo esta carta, se la mando a esta iglesia, cuando la leas, mándasela a esta otra iglesia. Y cuando la lea esta otra iglesia, mándasela a esta otra iglesia. Por eso, las epístolas están en el Nuevo Testamento, porque eran cartas que se mandaban que la iglesia misma decía que tenían valor. Entonces, al final, dice, bueno, cuando la acabéis de leer, mándasela a otra. Lo que se supone que hacían era que no le mandaban el original. Escribían otra y mandaban la otra. De esa forma se podían tener muchas cartas. Entonces, en Colosenses, cuando miras, aparece muchas veces esta iglesia, la Odisea. Y cuando miras en Apocalipsis que aparece la Odisea había cometido un error. ¿Vale? Yo sé todo lo que haces, dice el ángel que escribe a esa iglesia. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y esta parte que es muy dura, dice, pero como eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando nosotros no somos conscientes de quién es Cristo, al que seguimos, en nuestra vida se convierte en una vida tibia. Nuestra relación con Dios se convierte en una relación tibia. En nuestra forma de pensar nos convertimos en personas tibias. Por eso cuando veo gente que comparte acerca de Dios y lo comparte con mucha pasión, y es una pasión genuina, en cierto modo me produce cierta envidia y un reto para mi vida. De decir, es que yo quiero poder vivir con ese fuego constantemente, con esa pasión constantemente. ¿Por qué? Porque sé quién es Cristo, porque sé lo que ha hecho Cristo por mí. Y les dice a esta iglesia, y por esto te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico. Que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrirte tu vergonzosa desnudez. Y una medicina para que la pongas en los ojos y veas. Lo que está diciendo es, en vez de estar buscando riquezas o sabiduría en material que nosotros queremos, búscame a mí. Que compres oro, pero del mío, ¿vale? Que te pongas ropas, pero de las mías. Y que compres medicinas para tus ojos, para que realmente podamos ver y entender quién es Jesús. Ver y entender quién es Jesús. Hay un versículo que dice que Dios suplirá... Dilo en alto, por favor.
Dios suplirá todo lo que os falte conforme a tu...
Vale, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vale. Y yo digo, ah, pero vaya suplencia, porque está hablando, tú da, no te preocupes, que Dios suplirá. Entonces, ¿tú qué piensas? Yo doy, que Dios suplirá, ¿no? ¿Y qué estás pensando? Dinero. Dice, suplirá en gloria en la riqueza en Cristo Jesús. Y dice, ah, no sé, no me... como que no nos llega. Y lees esto y nos pasa lo que le pasaba a esta iglesia. Es que al final Cristo es tan cercano a nosotros que no nos satisface que nos llene Cristo. Lo más importante es el oro que puede darnos Dios, la ropa que puede darnos Dios y la medicina para que nuestros ojos puedan ver lo que Cristo es. Pablo luchaba, luchaba y luchaba. Y por eso entiendo que Pablo, estando en la cárcel, dice, yo estoy muy orgulloso de estar aquí y luchar por vosotros. Y nunca, nunca voy a ceder y nunca voy a cambiar en cuanto a lo que es Cristo, quién es Cristo y qué es lo que Cristo pide de mí. La pregunta que yo me hago a mí y que os lanzo es, ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a luchar? En todas las áreas de nuestra vida. En lo que creemos de Jesús, en lo que significa Jesús para nosotros, en compartir a Jesús con los demás, sin temor, con mansedumbre, con respeto, el mismo que pedimos, el mismo que damos. Y sabiendo, encima, sabiendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay más, no hay más. Me da igual que el otro se pinte como se pinte, no hay más, no hay más. En este capítulo de Colosenses, Pablo está mezclando o intentando empujar a esta iglesia a que no se deje llevar por corrientes o doctrinas falsas, a que piense quién es Cristo para él y que pensemos quién es Cristo para nosotros, para que aprendamos a luchar a favor de otras personas que están desviándose de lo que es Cristo. Yo te animo a que tengas cuidado de que no diseñes tu Cristo a tu antojo y diga, yo soy cristiano. Bueno, alguien me dijo una vez, dice, yo no soy evangelista, soy andresista. Pero porque dice, es que yo vengo porque me gusta lo que escucho, cómo hablas, pero no lo que dices. Yo eso me puso, él creyó que me echaba un piropo, lo que me echó fue una pedrada encima. Yo, andresista, eso es horrible, que no haya nadie así, que eso no vale para nada, de nada, de nada. Pero a veces nos convertimos en seguidores de personas o vamos a sitios porque estamos cómodos, pero no conocemos a Cristo. Si no conoces a Cristo, no vale nada, 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 nada. Ya puedes hacer lo que quieras, que no vale nada, nada. Y no el Cristo que nos quieren vender en los cuadros repeinado, sino el Cristo que fue real. Dios hecho carne. 100% Dios, 100% hombre. Preexistente, reconciliador, perdonador. Y sabio en sus palabras, que podemos escucharle y que podemos y debemos hacerle caso. Un Jesús que era rico, pero rico en a su manera, no como nosotros queremos, con dinero. Y algo que me ayudó o que me da muchas vueltas en la cabeza es, ¿sabemos realmente quién es Jesús? ¿Yo sé realmente quién es Jesús en mi vida? ¿Yo hago lo que Jesús dice o hago lo que la iglesia dice? ¿O hago lo que Andrés dice? ¿O hago lo que me dice el consejo que tengo que hacer? ¿Yo hago lo que Jesús dice en mi intimidad o en mis relaciones o en la iglesia o en, no sé? Que si hay un motivo en nuestra vida, que sea Jesús ese motivo. Mira, hoy celebramos la parte de la Santa Cena y puedes participar. En algunos sitios, bueno, piden que si estés bautizado, nosotros no lo pedimos, pero no es que no lo pidamos porque creemos que el bautismo no es importante. Creemos que es importante, pero queremos enfatizar que quizás más importante es reconocer o tener una relación reconciliada con Dios a través de Jesús. Entonces, os animamos a que si no estás bautizado, que lo pienses, que te lo plantees y que te bautices. Pero que eso no impida que puedas participar de este momento, donde Jesús estaba con sus discípulos. Ahora, quiero animarte a que participes si realmente crees, sabes y aceptas quién es Jesús. Si no crees, no sabes o no aceptas quién es Jesús, yo te animo a que te abstengas por hacerlo de una manera digna. Incluso por preguntarte tú mismo, ¿quién es Jesús? Es que no sé quién es Jesús para mí. Cuando estaban los discípulos, estaban tumbados y el que repartió el pan fue Jesús. Fue Jesús. Déjame decirlo así, el que repartió el pan fue Dios. O déjame decirlo así, el que repartió el pan fue el que te creó.